Mauricio Marcocha, por varios temas. El primero, estuvo haciendo... primero, buenos días. ¿Cómo está, concejal? Néstor Luna lo saluda.
¿Qué tal? Buen día, Luna. ¿Cómo le va? Saludo a toda la audiencia.
¿Anduvo recorriendo lo que sucedió en Yerba Buena con el tema de las inundaciones?
Sí, sí, estuvimos viendo el tema de inundaciones en todos los puntos críticos. Hoy presentamos al mediodía un pedido de informe a Julio Piedrabuena, al arquitecto Julio Piedrabuena, para que nos informe cuáles son los puntos más críticos, digamos, en las obras públicas. Bueno, y la verdad que tratando de ayudar lo máximo posible, ¿no?, a la gente.
Supongo que el presidente del Consejo Deliberante habrá llamado una sesión especial para informar sobre lo que estaba sucediendo.
No, justamente por eso ese es el tema. Nosotros lamentablemente tenemos un decreto 134 que ya hemos planteado la inconstitucionalidad del decreto, que no nos permite hacer un pedido de informe, lo cual es una locura, digamos.
¿Cómo me puede explicar? ¿Ustedes como concejales no pueden pedir un informe de lo que está haciendo el Ejecutivo? ¿Por un decreto de quién?
Un decreto firmado por el presidente del Consejo, que los pedidos de informe tienen que pasar primero por el Consejo Deliberante y después van a ir a la Intendencia, al Ejecutivo.
Para que la gente lo entienda, yo quiero saber qué pasa con una minuta de comunicación al Ejecutivo. Primero lo aprueba el Consejo a la minuta y recién va al Ejecutivo.
Exacto, pero no es que aprueba por voto el Consejo, sino que a criterio personal del presidente del Consejo de una persona.
Y bueno, entonces, ¿sabe qué, concejal? Dígale al presidente que cierre el Consejo y que se dedique él a representarlo a todos ustedes.
Bueno, ese es un gran problema. Nosotros estamos haciendo un planteo ahora, que todos vamos a judicializar todos los pedidos de informe, pero bueno, realmente a veces se hace muy difícil, ¿no?
¿Esto fue votado por los concejales? ¿Delegar en el presidente todo ese manejo o fue arbitrario?
No, esto fue un decreto, es un decreto, así que esté arbitrario del presidente del consejo.
Pero si no tiene facultad, si él no, pues, no es el intendente para hacer decretos.
Bueno, el decreto está planteado, digamos, desde el consejo por el Ejecutivo.
No logro entenderlo, se lo juro.
El decreto del 134 está planteado desde el Consejo Deliberante, desde el Consejo, pero realizado y llevado a cabo por el Ejecutivo.
El Ejecutivo le mandó al Consejo y el Consejo y el presidente lo transformó en un decreto. Sí, él lo. Claro. Ustedes hacen ordenanzas, no decretos.
No. Por eso el decreto está mandado desde el Ejecutivo, ¿sí?, y lo lleva a cabo el Consejo Deliberante. O sea, no, nosotros no pedimos un pedido de informe, ya le ha pasado a Mariano Campero, nos pasó a varios que hacemos un pedido de informe y el Ejecutivo dice que no, que hay que pedirle primero al presidente del Consejo. En estos días yo le busco el decreto está firmado por el Poder Ejecutivo, por supuesto, si nosotros no podemos hacer decreto.
O sea que el Poder Ejecutivo dice, el único que me puede pedir informes a mí es el presidente del Consejo Deliberante.
El presidente del Consejo Deliberante. Así es.
Y es discrecional del presidente los pedidos que usted le elevan a él si lo hace llegar al Ejecutivo.
Por supuesto.
Inentendible.
Entonces nosotros... Sí, en esa situación estamos ya hace un tiempo atrás, ¿no? Nosotros hace un año que lo veníamos planteando ya de...
Es casi clausular el cuerpo legislativo.
Y por
municipal.
Supuesto.
Es clausurarlo, es bajar la persiana y decirle, es discrecional mío lo que puedan pedir informe. A ver, la gente tiene que entender que se crean los consejos justamente para hacer, digamos...
El cuerpo legislativo controla al Ejecutivo.
Y claro, y si ustedes le rompen la esencia o no le permiten la esencia, es casi negarle la existencia misma.
Exactamente. Esa es la situación del Consejo Deliberante hoy.
Pero es anticonstitucional, está por encima de las leyes, de la formación de la división de poderes.
Bueno, hay ya planteamientos por parte del doctor Hantus y el doctor Campero y todavía están esperando que le den lugar al planteamiento, ¿no? Nosotros seguimos trabajando. Vamos a hacer un pedido de informe donde firmamos 5 concejales para saber la situación de lo que ha pasado en las inundaciones, de cómo están, digamos, las obras públicas, en qué condiciones están y cuáles son los puntos más críticos.
¿Quién es el presidente del Consejo Deliberante?
Caferro, Antonio Caferro.
Ajá. Bien. Ya vamos a tratar en algún momento de comunicarnos con él para que nos trate de explicar de qué se trata, ¿no? Lo saco de este tema, lo llevo al plano político electoral. Al fin y al cabo, usted fue el que la vio allá lejos a esta cuestión del radicalismo, ¿no? Usted dijo en su momento, y fue un volcán en erupción, por decirlo de alguna forma, en la provincia, de que usted no iba a estar con un candidato radical, que usted apoyaba Massa en las nacionales, pero que usted no compartía algunas posturas. Ahora veo de que el horizonte que había marcado empieza a ser casi el camino que van a transitar todos con este acuerdo de la convención radical en Gualeguaychú, ¿no?
Bueno, sí, era lo que yo planteaba desde hace 45 días, lo vengo hablando. De hecho, me han tratado de cualquier cosa, menos que soy lindo, el tema de que el radicalismo iba a cerrar con el PRO. Pero no es divisionario. En el 2011, en Yerbabuena, por ejemplo, el candidato del Acuerdo Cívico fue Paul Blecco, era el candidato intendente, Mariano Campero, y hoy devenido al PRO, Pedro Albornoz Piosek, candidatos por la UCR y electos concejales, los dos. O sea que no era algo nuevo. Ya sabíamos cómo una parte del radicalismo del Acuerdo Cívico siempre cerraba o ha estado cerrando con el PRO, ¿no? Y lo ahora, veíamos en los movimientos de las listas.
Y ahora en este escenario, digamos, porque al fin y al cabo ustedes estaban con Massa, con el Frente Renovador, había casi una alianza promocionada con foto de por medio de estar apoyando la candidatura de Cano. En este sentido, Jerónimo Vargas Ainace ya había afichado el San Miguel de Tucumán postulando su candidatura a intendente. Y hoy día, ¿cómo se ubica? ¿Cómo queda esto? En el caso particular de usted, ¿cómo es? Al final, ¿está con más a nivel nacional en la provincia?
A nivel nacional estoy con Massa, voy a estar con Massa. Lo que pasa es que yo quiero que entienda la gente que esto técnicamente es imposible, y es lo que he planteado yo en alguna entrevista que me hicieron en el diario. Técnicamente, jurídicamente, esto es imposible plantear, digamos, excepto que el Frente Renovador haya ido acoplado al Acuerdo Cívico para votarlo a Cano como gobernador y después apoyarlo a Massa como presidente. Pero el Acuerdo Cívico, al revés, nunca podría haber sido a la inversa. Cano no puede apoyarlo a Massa en la primera vuelta, porque tiene su candidato
en las PASO, para decirlo.
Con Massa, porque tiene su candidato a presidente, que es Sanz y Macri, porque son los dos candidatos, o Lilita Carrió, que quiera votar a Lilita Carrió, ¿no es cierto?
Sí.
Así que jurídicamente lo que yo planteaba, esto era inviable, y te lo vengo diciendo al espacio del Frente Renovador, y soy el que lo ha dicho primero hace 45 días, inclusive se los dije en Buenos Aires al mismo Sergio Massa y a Diego Santillán, diciéndole, esto es inviable, no te pueden, el apoyo va a ser para octubre, con lo cual el destino del país ya va a estar casi definido, ¿no? Nosotros lo que planteamos, y ahora sí volviendo a lo local, lo que yo planteaba, yo soy de cepa peronista y sigo en el sector peronista, y lo que he dicho desde un principio, que para mí el mejor candidato que tenemos hoy es Amaya, el Domingo Amaya, porque lo conozco personalmente, porque lo conozco como político, como persona. Indudablemente voy a terminar en ese sector y estoy ya trabajando para la candidatura de Domingo Amaya.
Eso es una noticia, o sea que para blanquearlo, usted está con Massa a nivel nacional, pero a diferencia de Vargas Ainace, para ponerlo en el mismo parangón, que está con Cano para gobernador, usted está con Amaya para gobernador.
Estoy con Amaya, sí, voy a apoyar al compañero Amaya, creo que hay una gestión impecable en San Miguel, que todavía le falta mucho, que espero que Germán pueda continuar eso, que estoy totalmente convencido que tiene la capacidad para hacerlo, y nosotros vamos a apoyarlo para que Domingo sea gobernador y pueda llevar el destino de la provincia a otro lugar, no a este sueño que nos hemos despertado, y al final era una pesadilla, tantas obras públicas y tantos puentes caídos, la verdad que esto ha sido una locura para Tucumán, ¿no?
Ahora, concejal, ¿usted sigue sosteniendo su candidatura a intendente en Yerbabuena?
Yo siempre he dicho que he sido precandidato a intendente en Yerbabuena. Conozco Yerbabuena, conozco qué le pasa a Yerbabuena, tengo amigos en Yerbabuena porque vivo de acá desde los 2 años, pero yo quiero lo mejor para Yerbabuena. Y no me importa el color político que sea, y me importa a las personas que pueda llevar adelante un proyecto, ¿no? No podemos estar peleándonos en el sentido de las cosas que están pasando en Tucumán, y más lo que pasó en Yerbabuena, creo que lo que tenemos que hacer todo es juntarnos, es lo mejor, hablar, dialogar, no cerrarse como hace el oficialismo que se cierra, y dentro de la oposición, todo lo que seamos oposición, tener un diálogo abierto, ¿no?
O sea que lo que usted está diciendo, lo trato de pasar en limpio, usted sí. Es precandidato a intendente, pero con la posibilidad de llegar a acuerdos con otros sectores y hasta de poder declinar su candidatura en favor de alguien.
Por supuesto, no, en favor, yo declino mi candidatura en favor del pueblo de Yerbabuena, de la gente de Yerbabuena. Bien. Creo que lo mismo tenemos que hacer y tomar nota, todos los que somos responsables políticos y que tenemos una responsabilidad civil, también tenemos obligaciones, tenemos que tomar nota. Yo se lo dije a Domingo, se lo dije a Germán, a Toscano, que son unos compañeros, he dicho, nosotros tenemos que tomar nota de lo que la gente quiere, y hoy la gente lo que quiere es un cambio. Y si el cambio tiene que ir de la mano de Amaya y de Cano, tendremos que juntarnos, dialogar y tener un Tucumán que sea gobernable y no un feudo, ¿no? Que se gobierne entre varios sectores políticos con 10 puntos de coincidencia en la política. Seguridad, salud, educación, las obras públicas bien hechas, energía, pero que sean puntos de coincidencia entre partidos que puedan dialogar entre los dos y llevar a cabo una victoria que le favorezca al pueblo tucumano, ¿no?
Le agradecemos la comunicación, seguramente vamos a estar en contacto a medida que vayan pasando los días y que esto se vaya esclareciendo. Hay algunas informaciones que hablan que sería inminente el lanzamiento de la candidatura de Amaya. ¿Está manejando algo, alguna información, algún comentario?
Según lo que sé, serán los primeros días de abril. La verdad que estamos muy ansiosos todos los que decidimos trabajar para este sector, para Domingo. Hoy tengo una reunión con Toscano para ver de qué manera participaremos nosotros de la gente de Yerbabuena con el lanzamiento de Domingo Amaya. Y estamos contentos, la verdad que estamos felices, totalmente entusiasmados, con muchísimas ganas de ganar esta provincia, de demostrar que tenemos otro pensamiento, somos abiertos, estamos abiertos al diálogo, somos unos cristianos de buena fe que queremos lo mejor para los tucumanos. Así que esperemos que sean los primeros días de abril. Y si no, será cuando él lo decida, cuando el conductor decida quién en el momento justo. Yo confío en su parsimonia, en su paciencia, digamos, para pensar más en los tucumanos más que en la parte propia, en la parte política personal, ¿no? Así que cuando él lo decida, estaremos todos ahí trabajando para él, seguramente.
Le agradezco la comunicación, concejal. Que esté bien.
Por favor, muchas gracias a ustedes. Saludos a todos.
25 minutos a las 10 de la mañana. Títulos, ¿no? Bueno, Marcocha, definido...